era amigo y fue hijastro también, porque después nos convertimos en mi segundo padre, qué sé yo, tantos viajes, tantas cosas, tanto va.
Ah, después hablamos de eso, pero una broma, porque digo, pobre no, Lupi, siempre no, le preguntan sobre no, el zorro.
No, yo soy muy...
O sobre la esgrima.
Gracias a Dios soy un actor que me siento versátil y hago de todo, hice de todo y seguiré haciendo. Tengo mucho espíritu para trabajar, me encanta, soy una rata de teatro.
Estás impecable físicamente.
El deporte, sigo haciendo esgrima en veteranos, compito en veteranos y tenés que estar siempre con abdominales. Acá está la realidad de todos.
Los abdominales, ¿no? Sí, para la esgrima.
Acá y acá, la cabeza y todo, el cuerpo, la gente, la alegría, qué sé yo. Yo vivo, hoy estoy fascinado estos días porque estoy feliz con lo que hago. Feliz es poco.
Anda muy bien, nos contabas antes del aire, anda muy bien Cyrano,
es
un golazo. Bueno, todos invitados, ahí va Patricia Branier, yo me comprometo a ir.
Sí, es una maravilla. Yo les digo a la gente, no se lo pierdan, yo tengo 45 años de tablas, he protagonizado en el Luna Park, 10.000 personas, el zorro, cosas, y todo eso es maravilloso. Y estoy muy agradecido a Guy William, obviamente. No tengo problema en contestar nunca con cosas de Guy, porque... para mí me empujó en esa...
Yo te digo, me da muchas ganas de centrar la entrevista en Guy Williams, porque yo soy fanático del zorro, soy fanático mal del zorro, creo que vi los capítulos, los vi 3 veces cada uno.
Que es así, y seguirá siendo así, porque hay una cosa rara con lo del zorro, con Disney, con lo que creó Blanco y Negro.
Me acuerdo, mi viejo, lo único que veía cuando ya estaba...
Quería ver el zorro, Bueno, todo lo que, hasta los chicos también quieren ver el zorro. Lo haremos en otro momento, porque yo hago El Zorro Entre Nosotros, que es un homenaje a Guy Williams, gratuito para la gente. Tengo todos los elementos que no tiene absolutamente ni un jeque árabe, ni Disney, ni el mayor coleccionista del mundo. Nadie lo tiene, lo tengo todo yo, porque me lo regaló todo. Tengo hasta los estribos de Tornado, lo tengo en fanales.
¿Los estribos de Tornado?
Sí, los que están en la película los trajo él para ir a andar a caballo en los toldos con su pareja, Araceli Lizazo. Entonces, como iba y volvía a Estados Unidos, se trajo las botas, se trajo los estribos, porque él siempre estribaba con el mismo par de estribos. Así son los gringos, viste, que vas a hacer una película, te tienen que traer, no sé, si sos referee, el pito del referee.
Y era buen esgrimista.
Sí, aprendió con un gran campeón del mundo que se llamaba Nadi, y mi papá también con el hermano, 2 campeones del mundo italianos que eran itinerantes en Nueva York, mi papá en Buenos Aires, vino la pareja de, más, perdón, 2 campeones de espada mundiales, hermanos, apellido Nadi, uno fue a dar esgrima a Nueva York y otro fue a dar esgrima a Buenos Aires. Los 2 tomaron esgrima, los presenté y empezaron a hablar y dijo, ¡Nadi! ¡Oh, mi maestro! Bueno, tengo muchas coincidencias con él. Podemos hablar muchísimo de eso, pero ahora tengo
actor,
una cosa que es maravillosa.
Sí, ¿qué será?
Te lo juro por mi vida que es lo mejor.
¿De jueves a sábado a las 20?
No. Ah, sí. Se asustaron
domingos,
las casas. ¿Qué pasó con esa copa?
Los domingos más temprano.
Los domingos una horita menos, sí. Por el verano a las 7, porque si no, muy temprano hace calor.
Tremendo clásico. Yo también te decía fuera de aire que lo tengo muy presente a Cyrano en la versión de Bianco, aquel gran actor, Ernesto Bianco.
Uno de los más grandes de la historia.
Que murió muy joven.
Argentina. Sí. Uno de los mejores actores. Olmedo trabajaba mucho con él y aprendía de Bianco.
¿Y vos de quién aprendiste? ¿Vos hiciste cursos con Chávez?
Bueno, yo hice con Lito Cruz, Augusto Fernández,
Fernández.
Todo ese grupo que era Carlos Moreno, David Di Napoli.
Hace poco estuvo Rodrigo Moreno, director de cine,
mira,
el hijo de Carlos.
Sí, mira vos, bueno.
Un grande.
Bueno, ahí está, ¿ves? Todo esa y también Augusto Fernández, que era un capo en Europa. En Alemania era el número uno, el maestro número uno argentino. Teatro, era el más capo. Y aprendimos. Acá hay muy buen, es un crisol de lo que quieras. Iluminación, sonido, todo tenés acá. La técnica, los actores, los directores, todo. Algún director mío.
Fernando Lupi está hablando. A mí, Fernando, me parece maravilloso cómo vos te reconvertiste del deporte hacia la actuación.
Sí.
Y además también leí en el archivo que en realidad vos sos esgrimista porque... Sí, trabajé.
¿Cómo sabes?
Sos esgrimista porque eras un patadura jugando al fútbol.
Bueno, digamos, la palabra sentido, es esa.
En el
la
sentido
palabra
que tu sí, papá...
Sí, papá era director técnico. Ser, no, papá era director técnico de fútbol de primera en Europa, Celta de Vigo, en Uruguay Danubio, 5 años, Rosario Central acá.
O sea, fue jugador.
No, primero. Sí, jugador, jugaba en Banfield, Banfield dirigió, Huracán dirigió, en Boca hizo 1 año en el 58, lo entrenó el equipo más, primer ganador, me tengo que poner de pie, Racing Club.
Vamos, todavía nos ponemos todos de pie.
¡Grande! Coincidencia.
Flores negras late al ritmo de la Guardia Imperial.
Bueno, el primer tricampeonato mi papá los entrenó.
O sea, 49, 50, 51.
Entonces, sí, Mendoza era el masajista y Stabile era el director técnico.
Claro, Guillermo Stabile.
Guillermo Stabile.
Que fue el goleador de la selección argentina del 30, claro.
Ahí estaban Boyé, estaban todos los grandes jugadores. Bueno, entonces mi papá sabía mucho de fútbol. Yo me crié en el fútbol. Pero cuando él me veía jugando arriba, no tenía la habilidad de un jugador que no era un Orteguita, ¿viste? Una copia. Entonces me dijo, no, vos para fútbol adelante, sos muy patadura. Venía a ser esgrima que te va a andar bien. Papá era un gran campeón de maestro y campeón de maestros. Y a los 14 empecé y a los 16 ya estaba tercero en Sudamérica en los juveniles. O sea que vine rápido. Fanfarroneo.
Hay algo genético ahí, ¿cómo?
Sí, hay algo genético. El kilo estaba de genética, era barato en aquel entonces. El que era bueno y el que nacía seguía lo bueno. Algunos serían buenos, otros serían... Era difícil superar al padre. Yo creo que no lo superé y me siento orgulloso porque era un gran competidor. Yo también lo fui en un aspecto en el de acá muchos años. Pero qué sé yo, para mí mi papá me dijo, bueno, anda a hacer esgrima y eso, me comí 2 cachetadas nada más, porque en esa época te comías un bife, no, y que me digan que no, mentira, qué feo lo que está diciendo Fernando, pero era así. Yo no quería ser, no quería entrenar, no quería, quería jugar al fútbol, quería ir afuera, no estar encerrado en una sala de armas, y gracias a esa sala de armas, la de GEBA, Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, me dio la vida, recorrí casi todo el mundo, no todo, medio mundo seguro.
¿Con la esgrima?
Con la esgrima, sí, 3 Olimpíadas, Panamericanos 3 medallas, tengo después Copas del Mundo, los mundiales mayores, mundiales juveniles, Martini Rossi en Nueva York, entre casi 200, salí 14.
Lo que vos estás contando de tu relación con tu papá me hace acordar un poco a muchos libros, sí, que van saliendo, sobre todo de tenistas, que no quieren ser tenistas y son tenistas porque son obligados por el padre.
Sí, eso es muy, muy fuerte.
Y después hay como una transformación. Sí. Bueno, vos lo pusiste a procesar bien, digamos.
Sí, yo muy bien. Lo que pasa es que le tenía mucho respeto a mi papá.
Eran los tiempos en que quizás ni era, se tuteaba uno, ¿no?
No, mi padre.
Pero viste que
padre
en la época había muchos.
Sí,
casos
sí,
de,
pero más grande. Tal vez.
Vos naciste en el 53.
Yo soy modelo 53, primera serie. Así que.
¿Cómo fue el proceso de pasar de la esgrima a decidir, bueno, voy por el lado de la actuación?
Me equivoqué de puerta, fue sin querer, más o menos. No, yo empecé primero como esgrimista, no sabía que iba a aparecer Guy Williams, no sabía ni me imaginaba, pero la esgrima me dio, el primer puntapié que di fue en una marca de 3 tiras acá en Argentina, de zapatos calzados para esgrima, para deporte, qué sé yo, y me nombraron a mí y en fútbol a Brindisi, como modelos a seguir en el fútbol. Bueno, era Brindisi.
Además,
era grosísimo.
Vos tenés tu facha también, ¿no?
Bueno, gracias a eso...
No, pero Brindisi Brindisi, Amadeo Carrizo,
sí,
Perfumo,
sí.
Fernando Lupis.
Hay muchos, en fútbol hay mucha gente, bueno, qué sé yo.
Pero bueno,
yo
te contrató a Adidas para ser modelo.
Para ser modelo. Y de repente yo hacía modelos, yo modelaba las zapatillas y de repente me hacían usar chombas, cosas, y me pagaban,
yo quiero trabajar de eso,
trabajo.
Sí, quiero trabajar de eso.
Pero sí, pero sabes las que tenés que aguantarte, ¿no? 10 horas en una filmación de una fiesta y no te llaman, no estás ahí afuera esperando y te la tenés que comer. Pero todo tiene su sacrificio, si no, no serviría la cosa, ¿no? Y como era Cari Lindon, me empecé a hacer publicidad y viajaba. Hacía una película y después me iba a Europa, ponerle, o a Australia. Y entonces tenía plata para comprarme las hojas, esto, ¿no? Que es muy difícil.
¿Mujeriego o era hombre de novias? Ya pasó, ya prescribió.
No, sí, qué sé yo. Mujeriego. Pero respetuoso. Siempre, lo que más me gusta es la mujer, así que mi mamá, la mujer,
fachero, deportista.
Sí, sí, estaba todo bien, estaba bárbaro, me llevaban, mis amigos me llevaban, vamos por acá, vamos a este boliche, vamos
a ver si digamos alguna sobra.
Y nosotros salíamos siempre a divertirnos y era muy así, no sé, qué sé yo, cambió todo mucho hoy en día, respeto todo, yo no me arrepiento de nada, todo felicidad. Todo felicidad.
Volviendo a Cyrano, a la obra.
Vamos, sí, Cyrano. Me salvó Cyrano.
Vamos a traer a Cyrano.
Son mucho más inteligentes que nosotros.
Está bien, sí. Eso estamos de acuerdo. Si bien es una traducción y una adaptación, ¿qué complejidad tiene en este caso qué beneficios hacer un clásico?
No, bueno, beneficios tiene la cultura. La cultura es una maravilla que tenemos nosotros y la hemos heredado de varias generaciones, y por suerte hay mucha gente que brega por la cultura. La cultura es está imbuido con la educación, con el deporte, con el aire libre, todas las cosas buenas, con los paisajes de Argentina, todo eso es cultura.
Todo
para
bueno.
mí, todo lo bueno lo tenemos acá. Y me perdí.
¿Qué complejidades tiene el clásico?
El clásico, ahí está.
Una obra clásica.
Bueno, el clásico tiene mucha complejidad. Primero que el Puma, que es... Cyrano tuvo que aprenderse la letra durante un año, porque es todo en rima y es muy difícil, y él está de punta a punta. Ay, sin...
Otra cosa que yo envidio a los actores, esa capacidad de memorizar un texto, ¿no?
Sí, yo voy a empezar a usar cucarachas ahora.
Pero en teatro, teatro está bueno.
¿Hay apuntador ahí?
No hay más. Antes había una persona adelante... Tenía la forma de una concha de mar.
Igual, ¿cuánto hace? ¿Cuándo fue el estreno de Cyrano?
Cyrano estrenamos el 15 de noviembre del año pasado.
O sea,
hicimos
ya está aceitado.
20, no, pero eso hubo una transformación. La transformación la tuvo ahora, este año. Y eso que el año pasado hicimos 21 funciones totalmente llenas. Ponele 20, porque la primera son muchos invitados. No, además no eran invitados, eran todos... Toda la gente, es barato, es económico, 6.000 pesos cuesta una entrada.
Sí, San Martín es una maravilla.
Pero que está subsidiado para que ocurran estas cosas. Los clásicos no tienen que morir, tienen que seguir existiendo, pero hay que aggiornarlos. Este es el secretito que tiene Cyrano, ¿no? Este Cyrano es un placer verlo, disfrutarlo y escuchar la rima. Y la rima no es que está, hoy qué plomo, no pasa por ahí. Pasa por la maravilla de cómo se lo dice. A ver, vamos por partes, dijo Jack.
No, lo que te preguntó Mariana es muy interesante en el sentido de que los desafíos de un clásico, vos decís que está aggiornado.
Aggiornado totalmente. Es una adaptación. Sí.
Pero yo pienso, ¿podés ampliar un poquito más? Porque yo pienso ya en un Cyrano siglo XXI, ¿no?
No, nada que ver, es un Cyrano del siglo XVII, 1780 del siglo XVIII. Del siglo XVIII, 1780, un jueves era, me acuerdo. Es un clásico maravilloso.
No mencionamos a Gerard Depardieu, que es
Gerard Depardieu, grande, otro gran Cyrano. Y creo que el Puma está igual que Depardieu.
Bueno, el Puma es un gran actor.
No, claro. Pero de la habla hispana va a andar muy bien el Puma. De esto va a hablar. Creo que hay una gira internacional. Si me está escuchando la ministra de Cultura de la ciudad, discúlpeme, pero yo le leo su sentimiento. Yo sé que usted quiere llevarnos a Europa o a Qatar o esos lugares. Ay, perdón, se me fue un
pedido.
Bueno,
estamos con Fernando.
Eso se llama, como se dice, cuando uno decreta. Yo decreté que íbamos a seguir este año y tengo testigos, pero bueno.
Estamos con Fernando Lupis, que viene haciendo desde noviembre del año pasado Cyrano en el San Martín. Este Cyrano que protagoniza el Puma Goiti, bueno, que es un...
30 actores ahí.
30 actores. 20,
sí, una cantidad de actores como, bueno, María Abadi, que es la protagonista femenina. No, voy a empezar a decir los nombres, voy a empezar a dudar. No, Mariano Massey, que es el otro protagonista que se enamora de ella. Es para la gente que quiere saber cómo es la historia, es facilísimo. Este se enamora de su prima, pero como tiene un narigón gigante, se siente feo y cree que no le va a dar cabida, como y más en aquella época, que los primos, no sé qué era peligroso, qué sé yo. Y entonces se enamora ella de un soldado y el soldado no sabe hablar. Y bueno, es muy linda la historia, sí, pero sí, el que está enamorado es él. No, el Puma, sino el personaje de que hace el Puma.
Bueno, muy bien. Lupis, ¿cuál es tu vínculo con la música?
¿Con la música? Sí. La música me gusta, es variada, me gusta mucho.
Vos naciste en la década de 50, ya, fuiste muy joven, en una década que yo un poco, o que mucha gente la tiene un poquito romantizada, que la década del 60. ¿Vos fuiste adolescente en la década del 60?
Sí, totalmente, sí, 60-70. Más o menos, sí.
¿Y cómo atravesaste esos tiempos?
La música fue lo más maravilloso escuchar en aquel momento. Habían aparecido los Beatles, era una cuestión de, era como de otro planeta, venían músicos con pelo largo, qué sé yo, era rarísimo, pero la música era enamoradora, era alegre, era fresca, diferente, y después tenía lo más pesado, estaban los Rolling Stones, después vinieron Pink Floyd,
a Mau Mau, ¿no?
A todos lados, cualquiera, Ponciano, Experiment,
África,
Le Club, impresionante, Le Club, era un lugar muy...
Yo te digo que si yo tuviese que filmar una película basada en Isidoro Cañones,
te llamo a vos.
Sí,
bueno, hay con... No, pero igual hay que pedirle
a Dante Quinterno,
a otra gente. Sí. No, cosas que cuenten, porque hay muchas historias que hacen al argentino argento de aquella época.
Muy bien, estamos con Fernando Lupi. Vamos a un temita, vamos con los Babasónicos y después tenemos una tanda, ¿no? Dale.
Yeah. Radio Nacional. Flores Negras.
En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro.
Estamos acá haciendo un fuego con Sarratea y con Mariana Fossati. Qué música que está totalmente metida en nuestra memoria emotiva.
Sí, sí, sí. Parte nuestra, tantas tardes,
tantos mediodías, nos contabas también recién, como decía ayer Vidabén, ¿no? Las cosas más importantes pasan siempre fuera de aire. No, lo que fue, el suceso que fue cuando vos hiciste el zorro con Guy Williams en el 78.
Ah, terrible, sí, sí. 262.000 espectadores en enero, febrero y parte de marzo. Empezamos en diciembre, son tres meses. Los tres meses de antes, hoy no había alguno, no hace tres meses. Hace dos meses, ¿viste? Porque si no, no cambió mucho todo, ¿no? Pero bueno, siguen habiendo éxitos, sigue habiendo teatro, viva el teatro. Pero
en Mar del Plata la rompió.
No, la rompió, sí, sí, terrible. Era un show dentro del circo, ¿no? Eran 20 minutitos dentro de un espectáculo con animales, con payasos. En aquel entonces habían animales. Y un circo, el más grande, uno de los más grandes de Sudamérica, junto con alguno brasilero. Y bueno, lo contrataron y Guy vino porque le dije, tenés que venir para presentar la película, que íbamos a hacer una película con la gente de Canal 13, pero justo después vino la en el 78 los militares pusieron
director militar de...
Sí, claro. Estaba no. Montero y Quique García Fuerte eran los directores en aquel entonces. Y ellos querían hacer la película del Hijo del Zorro, o se iba a llamar El Zorro Vivo o Muerto. Yo empecé a escribir con Guy, y después yo, como era muy jovencito, como el hijo de él, yo no quería ir allá, yo quería salir, no quería ir a escribir.
Tenía 25 años.
Está Guy Whelan, anda vos con la chilena, aún escribían, y yo iba y me aburría, ¿viste? Qué sé yo. Yo quería salir a la moto, ¿viste? Era otra cosa.
Fernando Lupi, nuestro invitado de hoy aquí en Flores Negras, te propongo, vamos a las noticias de
Me encanta,
la verdad,
sí, sí.
Toda la verdad de Bernardo. Vamos con eso, dale.
Habla.
Fernando Lupis, la verdad que es una manera expansiva de conversar. Recién nos mostró unas pinturas, pintás muy bien, ¿eh? Y
gracias.
Te tomaste muy en serio.
Gracias, sí, 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 es más, de acá me voy a pintar, tendría que ir al club, hoy es, tendría que ir al club, sí, porque el sábado que viene compito en veteranos. Lo que pasa es que estoy entrenando, me voy y me divierto en veteranos, ya está, no es para... La época de mayores, nosotros le decimos mayores al que está el nivel de primera de fútbol, por ejemplo, ¿no? Mayores en esgrima es lo máximo. Y ahora soy veterano, ya estamos de vuelta con eso. Hay que divertirse.
70 pirulos.
70, sí.
Fernando Lupín, me contabas de tu pasión por la pintura.
Sí, me gusta mucho la pintura. Yo de chiquito fui dibujante, más que nada. Empecé a dibujar, tuve mucha influencia de mi abuela en Uruguay, cuando mi papá estaba allá con mi mamá. Qué sé yo, me gusta mucho el dibujo y la pintura. Estudié dibujo publicitario, y trabajé un poquito, pero siempre fui autodidacta. Y la pintura empecé en el año 2002. Empecé a pintar algo que habíamos hecho con Romay, era El Zorro, y había una parte que eran muchos esgrimistas, y a mí la esgrima me subyuga, me encanta, y me parece muy plástico, como el baile y todo eso. Y entonces pinté una de una pintura en óleo la primera vez, pero totalmente autodidacta. Y 20 años después le pude hacer un arreglo gracias a Julia Gargiulo, mi maestra, que la tuve más de 3 años, y me enseñó a hacer una transparencia en óleo, que yo digo, ¿cómo hago una transparencia en óleo? Hacer una luz sobre un teatro, ¿cómo haces una transparencia con algo que ya pintaste? Que con el óleo pintás y tapás lo de atrás. Hay secretitos.
Bueno, ¿no? Recién nos mostrabas una pintura, justamente hay varias escenas que tienen que ver con la esgrima. Sí. Y es muy complicado, ¿no? Sí. Pintar el movimiento que tiene la esgrima, ¿no?
Sí, lo complicado más que nada, creo que para el pintor, yo estoy muy lejos, ¿no? Voy a exponer más adelante, pero no todavía, es el alma de la persona que se le vea, sí, que se le vea que está vivo.
Fernando, también nos contabas algo increíble, ¿no? Que tu papá murió muy joven, sí. Y murió de lo mismo que murió Guy Williams.
Sí, murió Guy Williams. Papá falleció de un aneurisma en la cabeza. Es como si fuera la CV, es más o menos lo mismo, ¿no? No, me está escuchando un médico, yo estoy diciendo algo que no es, pero sí, se rompe una arteria y ahí... Le pasó lo mismo a Guy Williams. Guy tuvo un aviso, mi papá también tuvo un aviso. Esto, muchas coincidencias hay. Guy se murió a los 65 años.
¿Y Guy para vos tenía una imagen también un poco paternal?
Sí, muy paternal. Pero ¿qué pasa? Que hicimos 750 shows. Una locura. Es una barbaridad. Y de 20 minutos cada show de esos. Siempre eran los mismos, ¿no? Pero había que hacerlos. Y hay peligro con la espada. Pero hicimos en Venezuela, la Argentina la hicimos 4 veces, iba y volvíamos, qué sé yo.
¿Cuál era el motivo por el cual era tan, pero tan famoso aquí en Argentina? ¿Él te lo contaba? ¿Qué pensaba de
ese fenómeno? No, él no lo podía creer. No, pero él era famoso en otros lados también, en Francia, en Venezuela.
No en Los Ángeles, o sea, él hizo el solo.
No, lo que pasa es que Los Ángeles es una máquina de producir, producen, y entonces van dejando de lado. Él no era pobre, nunca fue pobre. Una persona que, yo lo puedo decir ahora, que ganaba entre 5 y 7 mil dólares por mes, puede ser pobre. Yo creo que puedes vivir en Japón. No sé si en Nueva York, pero con esa plata, pero también podés.
Porque
podés.
Lo que se dijo en algún momento, pusieron que había muerto pobre, ¿no?
Murió solo, y claro, si se murió él, muere solo.
Todos morimos
solos. Todos morimos solos. Y si yo nací soltero, soy soltero hoy en día, pero yo nací soltero. Entonces, bueno, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. No, decían que tenía una casa de pan dulces que había puesto para... Tenía una Ferrari, una Maserati, Hattenbromar, yo
iba
no sé
bien,
por qué le tiran eso.
Bien.
Él vino acá porque ganaba muy buena plata en dólares, que más o menos se la arreglé yo, pues yo fui su representante en un momento dado. Así que, y bueno, venían a mí a hablar, porque ¿quién hablaba en inglés con él y quién es el que estaba cerca? Era yo. Yo tuve esa suerte, para mí fue la varita. Cuando él me llamaron para Canal 13, yo dije, no lo puedo creer, voy a conocer a mi ídolo. Y encima me lo llevo al club y lo presento a mi padre, a sala de armas más bella del planeta Tierra, hasta acá, cerca del obelisco. Jeva, no lo podía creer, Guy Williams, 2 pisos, no hay en Nueva York una sala así. Nosotros la tenemos. Bueno, me quedo pensando con cosas de la sala que tendríamos que arreglarla un poco. Está escuchando a alguien de Jeva, el directivo.
Es la mejor del mundo, pero hay que arreglarla.
Sí, porque viste que tenemos un auto bárbaro, pero no tienen las cubiertas, ¿viste? No, sí. Momentito, vamos a arreglarlo. Jeva, póngase las pilas. Vamos, llegamos. ¿Con qué seguimos?
Estoy leyendo acá la tapa de un diario de España.
Sí.
El título es... Ayer ha llegado a Vigo el nuevo entrenador del Celta, Roberto Enrique Lupis.
Ah, Enrique Roberto Lupis, sí, está bien.
Vengo dispuesto a trabajar y solo deseo la máxima ayuda y colaboración de todos. Si el Celta consigue el ascenso a primera, el club se fortalecerá. Y está la foto en la firma,
sí,
y demás.
Papá, un recorte. Enfermo del deporte.
Y después leyendo, sí. Cuenta que cuando llega a Rosario Central como técnico, sí. Debuta con Boca.
Sí,
fecha 12.
Y hay una historia ahí.
¿Y la camiseta roja?
Sí.
Contala.
Bueno, la camiseta roja, papá entra en Rosario Central y era el primer... claro, veníamos de Europa, creo algo así. Veníamos sí. De Europa, sí, a mí se me pierde la... y cuando había que jugar el primer partido era con Boca. Y Boca siempre fue Boca. Rosario era la peleaba, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces dijo, bueno, acá vamos a hacer así, vamos a poner una camiseta roja alternativa, porque Boca perdía con Independiente.
Era vos.
Ah, y le ganó.
2-1 Rosario.
Ganó Rosario, sí. Así, papá tenía era muy adelantado, papá hacía cosas muy locas, papá los hacía correr con contrapesos, con cosas que no existían en el mundo, no existían, vos, ¿eh? En el mundo no existían. A mí me hizo trabajar un plomo a cuatro dedos de la cazoleta en el florete, un plomo de estos de los que pasan para el agua, ¿no? Eso es una, se metía por adelante y el plomo en el epicentro de la acción esgrimística. Entonces yo después agarraba el liviano, no se me iba la punta porque estaba todo ahí. Entonces tenía una mano bárbara, una mano... Así era mi viejo.
Qué lindo, pero viste que lo recuerdes así a tu viejo. Este
ahí persona. Estaba Roma atajando.
Claro,
Roma.
Claro. Aquel Boca que, bueno, que también tuvo su campeonato. El Roma que recita Pipo Cipollatti en la canción de los Twists.
3-1 fue ese día. 3-1 fue el partido ese.
3-1.
Bueno, Fernando, yo te agradezco muchísimo.
Se termina. Les dije que estoy en Cirano, Cirano de Brasileira, Corrientes 1530, no te lo pierdas. Les juro que es lo mejor que he visto en mi vida en teatro.
Bueno, ¿nos recomendás algún día especial o estás 10 puntos estos 4 días?
Cada función es una entrega maravillosa. Tenemos hasta japoneses que no son japoneses, pero sí parecen. Porque sea, tocan tambores, pero de una manera esos tambores japoneses gigantes. Hay un tambor que mide 1.5 metros de ancho lo usan para la guerra, lo usan para... no saben lo que las cosas que van a ver en Cirano. No
bueno, vamos a tener
lado.
Que ir y vamos a ir con mucha
yo tengo
alegría.
Que volver acá y voy a tener, no voy a tomar, anoche tomé sopa de letra, por eso te hablo mucho. No, que estoy ya muy contento. ¿Sabes lo que es para un actor estar feliz sabiendo que tenemos contrato que hoy firmé? Por eso debe ser.
Exultante.
Vamos, sí.
Exultante hoy, Fernando López. Sí.
No, ya sabíamos.
¿Y cuánto, por cuánto lo firmaste?
No, hasta...
No, ¿por cuánta plata, digo?
No, la plata es en otro idioma, la plata. No, la plata, no se olviden que el Teatro
¿Nos
San Martín...
¿Nos alcanza para un par de noches en África o en Mau Mau?
Sí, en eso sí, aparte ya, no, ni pagás, te hacen pagar, estás, ahora, te hacen pasar, digo.
Sí.
No, lo que pasa es que es un teatro más económico, el que el actor gana más económicamente, ¿no? Más respeto. Lo que gana el actor es la felicidad de estar en
el
una
sala. El aplauso
del
público, del soberano.
No, te visten, te ponen así, es un ejército. Es impresionante las cosas.
El San Martín,
Silencio.
Jueves.
Jueves a las 20 horas.
Jueves.
Viernes a las 20 horas. Sábado a las 20 horas y los domingos de verano
a las
19. Y después en abril, sí, vamos a empezar los miércoles.
Este Cirano que protagoniza Gabriel Pumagoiti.
Hasta el 28 de julio estamos, o sea, todo es muy raro para un actor saber desde el año pasado que tenemos trabajo el año que viene y no estar bregando por tocar las puertas, tengo una producción, mira qué lindo esto.
La próxima quiero que venga con los estribos de Tornado.
Los tengo, sí. Bueno, eso voy a hacer, quieren hacer notas con eso, ¿viste? Pero yo lo que pasa es que estoy tan metido con Cyrano. Yo prometo
hasta julio hacerlo, Bueno, decías que soy de
que yo te los traiga acá y cómo mostramos a la gente.
Tenemos en streaming, ahí estamos, mira la pantalla.
Ah, bueno, esto saliendo. Estamos en... Yo me metí la mano en la nariz. Ay, Dios
mío. No, y aparte viniste con esa remera manchada de tuco, viniste con esa remera que te manchaste con los fideos.
Dios mío.
Bueno, Lupis, nos vamos con
los traigo.
Dale. Nos vamos con los Beatles que eran de tu época. Somos así, somos clásicos. Bueno, suerte con todo.
Sí, muchas gracias, chicos. Les agradezco mucho esto porque la gente va a venir más con esta buena publicidad que me hicieron dar.
Gracias, Lupis. Gracias.
Me regalaron.